fácil desviarse.
Cortina metalosa, la que le va a dar pie a este nuevo ciclo de El Demógrafo, por ponerle un rótulo, violeta. Ignacio Pardo, Nacho, ¿cómo andás?
Bueno, muchas gracias, muy bien, muy contento de estar acá.
Bienvenido, Nacho. Bienvenido. Tu sede es el Departamento de Población de la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí, Programa de Población.
Programa de Población, ahí dormís, ¿no? Ahí entreverado entre los datos, ¿no?
Casi, en una época casi.
Casi, ¿no? Pero yendo y viniendo en charlas desde el año pasado, en el momento dijo, retomemos algún ciclo, y cuando se conocieron los datos finales, creo ahí nació la idea, ¿no? Del censo 2023, dijimos, bueno, después si van a conocer los microdatos, si están abiertos o no, armemos algo a partir de la totalidad de esta información. Así que bueno, vamos a arrancar. Con esa premisa, ¿no? Desglosando el censo 2023.
Recuerdo el momento exacto de la idea, que es el asado de fin de año de Fácil Desviarse.
Quizás por eso no todos la recuerdan.
Yo estaba hipotetizando, porque no tenía un claro de arrancado.
El ciclo anterior era sexo, muerte y viajes, porque la demografía tenía un poco de todo eso, la reproducción, la inmigración y las defunciones. Y ahí nos guiamos mucho por... ¿se acuerdan que en ese momento estaba muy fuerte el discurso de Manini con respecto a que había que aumentar la cantidad de niños que nacían, que estábamos borde a la extinción, estaba la novedad de que por primera vez empezaban a fallecer más personas de las que nacían?
Las políticas de Víctor Orbán, por ejemplo, eran un faro para aplicar acá.
Ahora no mueve más el censo y sus datos, entonces habría que actualizar y sería sexo, muerte y viajes versión censo. Uh-huh. Pues así, censo edition.
Uh-huh. Me gusta. No, y hablando del tema de este día, de esta semana, uh-huh, recordábamos recién que las referencias de Mujica la demografía fueron un montón. Yo recordaba, como siempre, uno habla de sí mismo cada vez.
Sí, recuerdo, puede ser. Yo recordando, si no, no vale.
Recordando también mis propios comentarios al respecto en la época de la presidencia de Mujica, en unas columnas en Brecha o en la diaria. Recuerdo que todas las referencias eran para discutir con Mujica, porque el interés demográfico de Mujica estaba un poco de la mano con el crecimiento poblacional y con la mayor proporción de población que le parecía que tenía que recibir en el ámbito rural, cosas muy discutidas por la evidencia demográfica. Así que una de las betas, seguro no la más importante, de las discusiones con Mujica era la demográfica. Y bueno, eso, como siempre, heterodoxo y peleador.
Caballé quería traer malayos y Mujica peruano, ¿no?
Había algo así, uh-huh, para repoblar un poco partes de la del medio rural del país, que muy despoblado. Pero bueno, es discutible si tiene que ser repoblado o no. Por ahí iban los tiros, digamos, con las discusiones demográficas con Mujica, pero le interesaba un montón. Había muchas referencias siempre a lo demográfico en su presidencia.
Bueno, ¿por dónde vas a arrancar, Nacho? Me imagino que por los datos madre, digamos, de este censo.
Sí, hoy vamos a darle un marco general a los datos del censo. Luego podemos culminar con alguna sección, hágase usted el crack en un asado con datos curiosos, uh-huh, sobre el censo.
Me gusta.
Donde decir algo más juguetón. Pero en principio, empecemos por la foto que el censo nos da de la etapa en la que está nuestra población en la dinámica demográfica. Y algo lo mencionaban ustedes. En 2021, por primera vez desde que hay registros, murió más gente de la que nació en el Uruguay. Ese es, al mismo tiempo, un episodio esperable y acelerado. Esperable porque es parte de un proceso más bien largo, que es la transición demográfica, ¿no? El proceso por el cual las poblaciones crecen cuando hay un desfasaje entre mortalidad y natalidad. Como la mortalidad cae antes que la natalidad, hay un proceso de décadas o de siglos eventualmente en el que la población crece, y ese proceso eventualmente termina. En Uruguay terminó un poco antes de lo previsto, porque hubo 6.000 muertes de sobremortalidad por el COVID en el 21, porque algunas muertes del 22 también se le pueden atribuir a lo que queda del efecto del COVID, pero en el 23 también hubo más muertes que nacimientos, y así siguió la la tendencia.
Vamos a ver cuándo comenzó esta, digamos, esta historia.
En términos anuales, en el 2021.
No, cuando empezó, digamos, el que habían más nacimientos que muertes.
Sí, en Uruguay es muy precoz en relación a la región, porque es a fines del siglo XIX. Eso es porque algunas características del país, que digamos podemos remitir al desarrollo del país o a su urbanización, en fin, características, incluso a su laicidad, características que lo hacen un poco diferente a la región, hicieron que su esperanza de vida creciera ahí un poco antes quizá que sus vecinos, y por tanto la natalidad, que seguía siendo alta, fue más alta que una mortalidad en descenso. Luego también hubo un descenso de la fecundidad precoz. Uruguay tuvo en 1950 ya 3 hijos por mujer, mientras todos sus vecinos tenían 5 o 6 en promedio, ¿no?, de fecundidad. Entonces fue todo muy precoz en la transición demográfica uruguaya. También el fin del proceso, aunque ahora estamos más acompañados por el resto de los vecinos que están llegando, en el caso de ellos más aceleradamente todavía, a ver las curvas de la tasa de mortalidad y de la tasa de natalidad cruzarse para dar por terminado el crecimiento poblacional, el crecimiento de sus poblaciones.
Vos decís, en 2021 se da eso por primera vez, pues teníamos 6.000 muertos de COVID, vamos a ver qué pasa en 2022. 2022 pasó de nuevo, pero todavía quedaban algunas muertes de COVID. 2023 pasó de nuevo, pero en 2023 ya no había muertes por COVID.
Exacto, y además la fecundidad cayó tan rápido, que algo que hemos hablado y podemos volver a hablar, en la última década, o en los últimos 8 o 9 años, que la otra curva también se movió, claro, generando menos nacimientos de lo previsto. Ahora el 2024 tiene datos preliminares y son menos de 30.000 nacimientos anuales. No hace mucho, eran casi 50.
Si no hace mucho.
Una década atrás. 49, estaban, no llegaban a 50, pero estaban cerca. Ese descenso es impactante. Sé que puede ser un poco redundante porque lo hemos hablado, pero hay muchos detalles después, quizá en otras semanas, para seguir desglosando. Es muy vertical el descenso, ¿no? Es 2016, casi 2 hijos por mujer. 2024, 1.18.
Y eso está explicado por políticas públicas, me imagino, de implantes hipodérmicos.
Subdérmicos.
Hipodérmicos es el aguja.
Eso es lo que hacemos nosotros desde acá, la aguja hipodérmica.
Exacto. Y también por decisiones personales, familiares, por fuera de eso.
Sí, las dos cosas a la vez. Ahí hay una pista muy clara, muy inicial, que es la de las tasas específicas de fecundidad por edad de la madre. Entonces, ahí sí tenés que más de la mitad de la explicación de esa caída, de esos 8 o 9 años, es por la caída en las tasas específicas de las mujeres de menos de 25 años, o sea, fecundidad adolescente y fecundidad temprana, y que ahí hubo toda una política que es la que decía el Sapo, y que había desde antes algunos indicios de que eran nacimientos no buscados, y eso se logra controlar. Ahí hay algo que explica una parte de la caída que es bastante fácil de describir. En el resto, ¿no?, en las veintañeras, en las treintañeras, hay un set de explicaciones un poco más complejo, tampoco único, porque en el mundo está pasando en muchos lados, que tiene que ver con las dificultades de la conciliación familiar-laboral, incluso con cierta caída en las intenciones de fecundidad de las parejas y de las personas, con el cambio familiar, en fin, que también explica una buena parte. Pero lo impactante es que se concentra en 8 o 9 años, una caída así de vertical, para el caso uruguayo. Entonces, la consecuencia de todo eso a nivel poblacional más grande, que es con la mortalidad, ¿no?, con las muertes anuales y con los nacimientos anuales, hace que ese proceso haya terminado, el del crecimiento poblacional que tuvimos cuando la fecundidad todavía era un poquito más alta. Se acabó. Uruguay ya no va a crecer en su población. Hay un capítulo que hicimos hace poco en un libro que presentó Nico hace poquito, que titulamos Ya no crece pero cambia. O sea, la población uruguaya ya no crece, ya no va a crecer, salvo que pase algo que no esperamos mucho, pero no quiere decir que no cambie en muchas cosas. El cambio que ya no va a tener es el de hacerse más grande.
Ahí dicen, Uruguay entró en una etapa que se llaman, por lo menos los demógrafos, post-transicional.
Exacto, es una población post-transicional. La transición demográfica, el proceso donde la población crece, ya está atrás. Entonces, 3.499.451 uruguayos, dice el censo, que es una foto de un año, pero en algún momento muy cercano el INE va va a dar a luz a las estimaciones y proyecciones oficiales de población, que van a unir los puntos, ¿no? Uh-huh. Del 2011 al 2023 y proyectarlo hacia el futuro. Y ahí sabremos algo que va a ser muy divertido de calcular, al menos la idea de diversión que tienen los demógrafos, que es que hubo un punto, quizá anterior al censo, pero cercano, que fue el día donde Uruguay tuvo más habitantes que nunca en toda su historia. Uh-huh. Ese punto ya está en el pasado. O sea, Uruguay ya está viendo declinar su población a partir de un puntito muy cercano a 3 millones y medio.
Eso te iba a preguntar, ¿llegamos a los 3 millones y medio o nunca lo logramos?
Depende de las estimaciones oficiales, o sea que no voy a hacer ese spoiler, esperar que salgan. Sí. Depende del INE, ¿no? Ahí de los que investigamos en la academia.
¿Estamos contando del departamento 20?
No,
el departamento 20 acá no se cuenta.
No. Y la población uruguaya como los que vivimos en Uruguay.
Y hablando, la población uruguaya... ¿Con un sentido de ciudadanía o población uruguaya? No, quienes viven en Uruguay, punto. No, necesariamente los uruguayos, quienes viven en Uruguay.
No puede ser ciudadano y vivir en otro lado, claro. Pero no. Esa estimación es más difícil de hacer. Claro. ¿No? Igual, en un pequeño paréntesis, diría que no hay tantos uruguayos fuera como a veces se dice, ¿no? Uh-huh. Que es un poquito menos de medio millón, ahí va. A confiar en las estimaciones de mis colegas que se dedican más a migración.
Algunos mitos y verdades para entender esto. Porque vos decías, no va a cambiar el número, puede cambiar... O sea, no cambia, digamos, lo cuanti, puede cambiar lo quali, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que en un futuro, no es que el Uruguay va a tener muchísima más gente o muchísima menos, va a tener otra gente. Ese es el concepto.
No, o lo cuanti, pero no lo cuanti de magnitud. Digamos.
Un poquito para acá, un poquito más, un poquito menos.
En la magnitud sí, como que no va a cambiar mucho, pero cambia mucho en la estructura por edades, el envejecimiento poblacional, puede cambiar en su distribución territorial. Y si uno se pone más sutil, por ejemplo.
El censo marcó un poco eso, ¿no?
Pasó, claro. Uh-huh. Y si uno dice, bueno, la demografía en su versión más cuadrada es la población por edad y sexo, pero si avanzamos un poco más y vemos, por ejemplo, los tipos de hogar, cambia muy velozmente, los hogares unipersonales que. Aumentan en proporción, los hogares extendidos y compuestos que se achican, los tipos de familia. Son cambios vertiginosos y que no van a disminuir en su velocidad y en su intensidad. Uh-huh. Pero no es el caso del tamaño poblacional.
¿Y por qué la seguridad esa, pues vos decís, no va a cambiar a futuro? ¿Por qué la seguridad? Que yo te digo, Nacho, no, vos no podés predecir el futuro. Capaz viene un gobierno uruguayo que mete mucha fuerza... Y logra revertir este proceso, trae a todos los uruguayos del exterior, además suma a chinos que vienen...
Política ¿no? pronatalidad.
Política pronatalidad, empiezan a ser más gente, ¿no?
Pará, no. La tanda y Nacho Pardo responde la pregunta.
Es fácil desviarse.
Con el inicio de esta columna, este ciclo de Ignacio Pardo, nuestro demógrafo estrella, hablando a partir de los datos del Censo 2023, bueno, vamos a ir desarrollando una serie de columnas que se desprenden de esos datitos y datotes que repartieron entre el año pasado y los microdatos, que no sé si cuán accesibles están ahora para ustedes.
Están con alguna restricción de no tener mucha desagregación territorial por las discusiones de siempre de la confidencialidad. También por la omisión que tuvo el censo, un poco arriba del 10%, hay datos correspondientes a ese 10% que fueron agregados con registros administrativos, pero que no tienen los datos del hogar al que correspondería. Entonces, tiene alguna restricción propia de la estructura de los datos de este censo y de las decisiones de disponibilidad, digamos, de la información, pero bueno, es la base que tenemos con la que se pueden hacer muchas cosas de todas maneras, ¿no?
Jorge te tiró una pregunta.
Confianza, vos dijiste, no va a cambiar el número de habitantes, ¿no? Puede haber algún cambiecito menor, pero descontamos entonces cualquier modalidad de... Viene un gobierno que trae millones de inmigrantes, hace una política pronatalidad y empiezan a nacer uruguayos como locos.
Practica el sexo libre.
Bueno.
Seguridad.
Por ejemplo.
Bueno, primero me voy a corregir a mí mismo.
Insemina.
Bueno, arranca la clonación. Claro, arranca la clonación, Uruguay.
Te agregan en el carnet de vacunación una inseminación obligatoria.
Ahí me voy a corregir a mí mismo y después a contestar. La corrección a lo que dije debiera ser: no va a cambiar mucho el número de habitantes al alza, pero sí está previsto que pueda declinar progresivamente el tamaño de habitantes y que, por tanto, habiendo rozado o levemente superado los 3.5, de aquí a fin de este siglo nos vayamos acercando al otro umbral, o sea, de los 3.
A extinguirnos como uruguayos, decís.
No, pero si ahora más a 3 que a 3.5. Uh-huh. Y el asterisco para la nota al pie que haría con respecto a todo eso es: salvo cosas que nos sorprendan mucho, la población no va a crecer. Cosas que sorprenderían, digamos, como la demografía mundial.
Cuarta guerra mundial.
Que Uruguay sea un caso rarísimo, ¿no?
Cuarta guerra mundial. Ahí no puedo ir a decirle a Nacho Pardo: no, mirá, le erraste. Pará, Jorge, una.
Vamos a estar con otros problemas, pero probablemente podamos.
La película de quienes ya ingresaron en esta etapa post-transicional, digamos, ¿qué es lo que nos muestra?
Ahí va. En realidad hay una cierta... Si miramos la fecundidad, que es lo que más mueve la aguja, porque la mortalidad, salvo COVID y otras sorpresas que hemos tenido, no se mueve mucho, mejora un poquito cada vez, pero no se mueve mucho. Entonces la fecundidad es la variable que sí se mueve, más allá de la migración. Y siempre ahí lo que esperábamos es una caída a niveles bajos o muy bajos, o ultra bajos, como el caso uruguayo, y luego un rebote que iba a llevar la fecundidad no muy cerca de 2, o sea, abajo de 2 todavía, pero más alta de los niveles muy bajos. Y si algo nos sorprendió en la experiencia de los otros países es que el rebote no fue tanto. Entonces ni siquiera podemos pensar que hay un rebote. Nosotros sí lo esperamos para Uruguay, pero modestísimo, si tuviéramos que hacer alguna apuesta, ¿no? Entonces lo que tenemos es una fecundidad que cayó, que quizá no va a seguir cayendo, que no se va a estancar en niveles tan bajos, pero cuyo rebote va a ser medio modesto. Y por tanto, mirando la evolución de la cantidad de habitantes del Uruguay, otra vez, el fin de un proceso, ¿no? Que tuvo Uruguay en su vida independiente. No sé si este dato lo sabe mucha gente, lo tiene muy fresco, ¿no? ¿Cuántos habitantes tuvo Uruguay en el transcurso de su historia? Porque lo que la gente suele decir es que siempre fuimos 3 millones y obviamente es falso.
Sí. ¿No?
Está muy fetichizado, ¿no? Sí. Los 3 millones, pero es reciente en realidad. Y bueno, la vida independiente del país arranca con unos 75.000 personas. Pocas para
las que somos
ahora. Claro, pocas para las que somos ahora. El primer millón, ¿quieren apostar acá? A ver si alguien tiene alguna idea.
¿Cuándo vino el primer millón? ¿Cuándo llegó? Y 1920, 30.
Bastante bien, 1905, por ahí.
Ah, está.
El segundo millón llegó bastante rápido en relación a esa evolución. Ahí la transición demográfica estaba en su pico. En 1941 ya éramos 2 millones.
Y tenías un fenómeno migratorio importante. ¿O
también,
eso
no? Sí, también. Uh-huh. Pero siempre lo que aporta más es la diferencia entre nacimientos y muertes, aunque sí. Por supuesto que el saldo migratorio fue positivo ahí.
La penicilina, alguna bueno, base de la medicina tiene que explicar eso, ¿no?
Exacto, lo que pasa en la transición demográfica
entre 1905
es que baja la mortalidad por eso.
Claro, entre 1905 y el 50, básicamente, tuviste el descubrimiento de que existen microbios, claro, ¿no?
Sí, sí.
Y que hay que lavarse las manos.
Los festejos de la primera Copa del Mundo, me imagino que promovieron muchos nacimientos también, ¿no?
Sí. Avances médicos, avances de la nutrición, hasta... Acá pensando en la teoría de la transición demográfica para todos los países, ¿no? Hasta avances sociales, ¿no? Instituciones, educación, salud pública, ¿no? Esa es la transición demográfica en todo el mundo. Bueno, y la versión uruguaya, 3 millones, no desde siempre entonces, sino desde 1986. O sea, por ejemplo, yo nací en Uruguay con menos de 3 millones. Tanto es así que no hubo siempre 3 millones, como que en el 86 recién.
Cuando Jaime escribe la canción, año 93, ¿no?
O sea, recién éramos 3 millones.
Éramos 3 millones. En 1986, 3 millones.
Sí.
Yo nací en 1986, ¿se puede decir que soy el uruguayo 3 millones?
Hay chances mayores a cero de que sí. Bien.
Para mí, de ahora en adelante, se va a decir que Nico Batalla el fue el uruguayo 3 millones.
El niño 3 millones.
El niño 3 millones. Y vamos a empezar a construir falsamente. Quiero que la audiencia empiece a construirlo. ¿Se acuerdan cuando aquel móvil de televisión cubrió el nacimiento de Nico antes que la gente supiera?
Era muy parecido ese bebé.
Muy parecido ese bebé.
Nacho, nos quedan 5 minutos.
Bueno, para terminar esta parte del crecimiento de la población y dejamos el envejecimiento quizá para otra. Uruguay tuvo durante la época en la que la población creció más velozmente, un crecimiento anual de 1,5%. O sea, sigue siendo lento para otras transiciones más explosivas. Brasil, Chile, países cercanos que tuvieron momentos de tasa de crecimiento anual de 3% o 4%. Y en Uruguay ya se agotó. El último periodo intercensal era menor a 0,2% anual y esa meseta llegó. Entonces, salvo casos muy extraños y fenómenos no esperables, lo que tenemos es una población a la que el censo le sacó la foto del fin de su proceso de crecimiento. Pasarán muchas cosas con nuestra población. Ninguna de ellas, salvo que pasa algo muy raro, será crecimiento poblacional.
Los propios fenómenos migratorios no lograrían hacer eso. No, algo que cambie en la región, que haga que
empiece a llegar más gente. En el periodo intercensal, la idea intuitiva de todos nosotros es que Uruguay dejó de tener saldo migratorio negativo y pasó a tener saldo migratorio positivo, y no es tan cierto.
Bueno, es otro dato.
Es más cierto un saldo cercano a cero. Hubo años del periodo intercensal que sí, cuando sumamos retorno de uruguayos de España y de Estados Unidos, migración de países no tradicionales para nuestro caso, Cuba, Venezuela, Dominicana, pero duró bastante poco, y en realidad, como es un país con propensión emigratoria también bastante estable, para tener saldo migratorio positivo tienen que pasar cosas raras y fuertes para que eso sume, digamos, al crecimiento total de la población. Entonces, una población estancada o en declive es lo más probable, pero progresivamente envejecida. Y esto sí lo dejamos para la próxima, pero hay un 16%, según el censo, de población de 65 años y más. Y eso es bastante, digamos, ¿no? Uh-huh. Si miramos los censos hacia atrás, por ejemplo, el del 63, la población de 65 y más era 7%. Entonces, bueno, no mucho tiempo, hubo un cambio realmente impactante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y si nos vamos para el partido de Nacional e Inter, me apuro para hacer una última sección.
Dale, obvio.
Denominada, bueno, si usted tiene un asado y se quiere hacer de crack con algún dato demográfico. Para ir a un tema en general ideal para hacerse insultar, que es el de las mascotas y los hijos, ¿no? Y los hogares con mascotas. Los hogares con hijos, siempre polémico, ¿no? Con gente que dice, ¿por qué en vez de mascotas no tienen hijos? Y todo eso que ustedes ya saben, que seguramente la audiencia siempre...
Tengo un mensaje...
Si te recuerdas, me imaginé.
Tengo un mensaje del Cono que dice... Perrijos van a ver. Soy veterinario y esto es impresionante. Hablando de la cantidad de gente que está teniendo mascotas, pareja que están teniendo mascota en vez de hijos.
Bueno, fuera de toda broma, es un fenómeno mundial, ¿no?
¿El perrijo?
Claro, que está por verse si hay un efecto de sustitución ahí. A veces parece que sí, a veces no está tan claro. Pero que en Uruguay, por ejemplo, y acá si quieren hacer una ronda de respuestas a ver quién está más cerca de la realidad, nos podríamos preguntar si hay más hogares con niños de 11 y menos, digamos, en edad escolar, que hogares con mascotas.
¿Estamos contando hogares con niños y mascota como mascota?
Bueno, en primer lugar hice todas las combinaciones, porque esto va a ser muy complejo. Pero digamos, hogares con mascotas, tengan hijos o no, y hogares niños o no, y hogares con niños tengan mascotas o no.
Apuesto a que hay más hogares que tienen mascotas que hogares que tienen hijos.
No, yo digo que no, puede ser. No.
Sí, yo digo que sí.
Bueno, los hogares con niños son algo menos del 20% de la población, 19%. Los hogares con mascotas son el 67% de la población.
¿Cómo es 67%?
A mí también me sorprendió muchísimo.
Es un disparate.
Y después pensé por qué me sorprendía tanto. Uh-huh. Y es porque soy montevideano y Montevideo es el departamento con menos porcentaje de mascotas por hogar. Pero hay algunos departamentos que son muy impactantes en sus cifras. Esto es muy difícil de adivinar, así que si quieren se los digo directamente. Sí. Artigas es donde hay más perros.
¿En serio?
Sí. Y ahora no lo encuentro, pero 33 creo que era el que lleva el liderazgo con los gatos. Pero bueno, hay muchos más de 2 millones de perros como mascotas. Se entiende, ¿no? Y algo así como menos de un millón, pero cerca de gatos. Por tanto, hay un fenómeno ahí para mirar con mayor detalle y algo que a mí me sorprendió mucho.
Yo veo un negocio ahí. Yo, que quiero reciclarme, me voy a ir a vender comida para perros en Artigas.
Por ejemplo. Y una última, si quieren. Y una última, si quieren, a ver quién está más cerca de la población rural que dio el censo. Acá sí, nuevamente, acercándonos a los desvelos de Mujica. Uh-huh. Población rural en Uruguay en 2023. Si quieren un dato para irnos acercando, Sí, en el 63, para llevar el dato más a la mitad del siglo XX posible, era el 19%. Ya era bajo para el contexto, Uruguay siempre fue así, también desde la fundación. Pero bueno, fue descendiendo hasta llegar a un cierto nivel en el 2023.
7.
4. Vamos a ponerle un 6%.
Bueno, ganó Nico, cerca de 4. 3.64 en uno de los... de los cálculos que hice.
¿De cada 100 uruguayos?
Depende, no llega a 4 los que hay en el ámbito rural. Un poco depende de detalle, la omisión censal, de esto que me he ido hablando, pero está cerca, probablemente sin llegar, al 4%. Es un proceso mundial, obviamente no está en alza en ninguna parte, pero Uruguay es particularmente urbano, siempre lo fue. Y ahora, bueno, llega a estos niveles. Por tanto, cuando hablamos de migración interna, que en alguna otra columna hablaremos, ya no es migración rural-urbana desde hace un tiempo, porque no hay una base tan grande rural, como para que sea esa migración sea así. Ya es urbana-urbana la migración.
Qué locura, Nacho. Bueno, buenos datos. Así arrancamos este ciclo demográfico con Ignacio Pardo. Vamos a tener sucesivas emisiones. Nacho, gracias.
Gracias siempre. A ustedes.
Muchas gracias. Un placer. Nosotros nos vamos. Se viene la transmisión de 3-0, la previa de El Bolso contra Inter de Porto Alegre en el Parque Central. Hasta mañana. Chau, chau.
Fácil desviarse.